Estados Unidos invertirá más en misiones para el mantenimiento de la paz en África. Narcotraficante colombiano sentenciado a 30 años de cárcel aquí en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 6 de agosto 2014. En la conclusión de la reunión cumbre entre Estados Unidos y Naciones de África, el presidente Barack Obama se refirió a los alcances de la reunión.
We also agreed to make significant new investments in African peacekeeping.
Acordamos hacer nuevas inversiones en el mantenimiento de la paz en África. Estados Unidos proveerá equipo adicional al personal pacificador en Somalia y la República Centroafricana. Apoyaremos las gestiones de la Unión Africana para fortalecer las instituciones encargadas de la paz. Y lo que es más importante, estamos iniciando una nueva asociación de respuesta rápida para el mantenimiento de la paz en África, para emplazar rápidamente pacificadores africanos que apoyen las misiones de la ONU y de la Unión Africana. El presidente Barack Obama agregó que el mundo entero debe estar interesado en el éxito del mantenimiento de la paz en África. En conclusión, quiero decir que este ha sido un evento extraordinario, una cumbre extraordinaria en vista del éxito que hemos tenido. Acordamos que encuentros como este pueden ser parte clave de nuestro trabajo en conjunto de ahora en adelante. Posteriormente, el presidente Obama inició una serie de preguntas y respuestas con la prensa nacional e internacional en la que habló sobre la cumbre y diversos temas de actualidad. El presidente Obama prometió ayuda a los países africanos afectados por el ébola y tenemos detalles con Mercedes Santesana.
En el tercer día de la cumbre Estados Unidos-África en Washington, el presidente Barack Obama ofreció sus condolencias a los países africanos afectados por un brote de ébola y prometió la continua asistencia de su gobierno para responder a la crisis.
Estados Unidos y nuestros aliados internacionales continuaremos haciendo todo lo que sea posible para ayudar a nuestros socios africanos a responder a esta crisis y apoyar a los pueblos de Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Según la Organización Mundial de la Salud, 932 personas han muerto de ébola en cuatro países de África Occidental hasta el 4 de agosto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Organización Mundial de la Salud reunirá un panel de ética la próxima semana para decidir si el medicamento experimental ZMapp se le puede suministrar a algunos de los pacientes en África Occidental. Dos misioneros médicos que contrajeron el virus del ébola en Liberia parecen estar mejorando luego de recibir el suero experimental. El medicamento no ha sido certificado para ser probado en humanos y, de acuerdo a su fabricante, solo existen muy pocos suministros. Si se recomienda su uso, el panel determinará qué naciones podrán usarla. El brote de ébola mostró señales de seguir diseminándose luego que funcionarios de Nigeria confirmaron la segunda muerte debido a la enfermedad y un paciente aparentemente con ébola murió en Arabia Saudita. La agencia oficial de noticias saudita informó que el paciente que posiblemente contrajo la enfermedad murió este miércoles luego de dos días de pasar cuidados intensivos. El hombre comenzó a mostrar síntomas de ébola luego de un viaje de negocios a Sierra Leona, uno de los tres países que junto a Liberia y Guinea son el centro de la epidemia. La Voz de América entrevistó a la doctora Aileen Marie Marty, una de las principales expertas en el mundo sobre infecciones emergentes y especialista en el manejo de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Alejandro Marcano hizo la entrevista.
Por supuesto, es un trabajo muy importante y yo estoy dispuesta a hacerlo sin problema ninguno, porque yo pienso que es un trabajo que si no se hace de una manera correcta y eficientemente puede ser un problema peor. Y entonces, claro, yo estoy, me da alegría poder contribuir a este control.
¿Usted cree que debamos tener miedo aquí en Estados Unidos con el primer paciente que está aquí en Atlanta?
Es que, mira, nosotros hemos traído otros pacientes con enfermedades diferentes, pero igualmente graves en la manera que han traído estos pacientes en el pasado, ¿entiendes? Y sin problema ninguno, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y aquí en los Estados Unidos tenemos muchos recursos que no existen en otros países, especialmente ahí donde está pasando esos tres países que son muy pobres. Y no estoy contando Nigeria, porque eso un paciente no cuenta, ¿ves? Y aquí tenemos los cuartos donde las salas de control son, bueno, son mil veces mejor, y el paciente está llegando, todo el mundo sabiendo que está llegando, ¿entiende? El problema en este tipo de cosas es cuando viene una persona para adentro y esa persona no se reconoce a tiempo. Pero esta no es la situación. Todo el mundo sabe que esta persona está viniendo y viene de una manera muy cuidadosamente.
¿Qué mensaje le mandaría al mundo? Porque esto, como es de la Voz de América, esto va para Latinoamérica, todos los latinoamericanos. ¿Qué mensaje le mandaría? ¿Hay algún mensaje que usted como doctora le pueda dar para cuidarnos?
De verdad, el peligro no está aquí. Que no se pongan con tanto miedo. Sí, y que nosotros lo que estamos preocupados para controlar esto, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que ustedes nunca tengan que tener problemas.
Alejandro Marcano entrevistando a la doctora Eileen María Martí sobre el tema del ébola. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la ex primera dama, Laura Bush, fueron las anfitrionas de un simposio sobre el papel de las esposas de líderes mundiales y el impacto de las inversiones para educación y economía de las asociaciones públicas y privadas. Michelle Obama destacó durante el encuentro aquí en Washington los puntos centrales de la reunión. Podemos hablar acerca de la necesidad de más recursos cuando se refiere a la educación de las jóvenes, honorarios escolares, la falta de mejorar el transporte, pero la conclusión es que hasta los líderes y las mujeres, y hasta que las valoremos, no podremos abordar esos otros problemas hasta que demos prioridad a las jóvenes y entendamos que ellas son tan importantes en su educación como la de nuestros hijos. Por su parte, la ex primera dama Laura Bush resaltó la importancia de lograr el éxito en regiones descuidadas en todo el mundo.
Only countries where all people are involved can be successful.
Solo los países donde toda la población está involucrada podrán tener éxito. Cuando usted ve en todo el mundo y observa naciones donde la mitad de la gente es marginada, excluida, por lo general son países que han fracasado. En el foro también se anuncia la expansión de la iniciativa Cinta Rosada y Cinta Roja en la lucha contra el cáncer. El expresidente George Bush anunció la expansión de esta iniciativa. Me complace anunciar que la iniciativa Cinta Rosada, Cinta Roja incluirá ahora dos países asociados adicionales, Namibia y Etiopía. El acto tuvo lugar este miércoles en el Kennedy Center de Washington. La primera dama Michelle Obama y la ex primera dama Laura Bush realizaron el simposio sobre el papel que juegan las esposas de líderes mundiales en estos temas. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En otras informaciones, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en conferencia de prensa, defendió las acciones de Israel contra Hamás y expresó que el 90% de los muertos que ha dejado el enfrentamiento en la Franja de Gaza en los últimos días son responsabilidad de Hamás. Los palestinos desean que se levante el bloqueo de Israel y Egipto sobre Gaza y se liberen los prisioneros, pero para Israel y Estados Unidos es importante remover el arsenal de armas de Hamás. El secretario de Estado John Kerry dijo, y citamos, lo que queremos hacer es apoyar a los palestinos y su deseo de mejorar sus vidas, poder abrir los cruces fronterizos, ingresar alimentos, reconstruir y tener más libertad. Hamás, que tomó el control de Gaza en el 2007 tras un enfrentamiento con Fatah, ha descartado renunciar a las armas. Mientras los representantes de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina negocian por separado con el gobierno egipcio la ampliación del cese del fuego pactado para 72 horas, los organismos humanitarios le exigen a las partes asumir su responsabilidad en las presuntas violaciones al derecho internacional humanitario durante el mes de recrudecimiento de conflicto en el Medio Oriente. Lina Correa tiene más detalles.
ante el mundo y mostrando las que han sido definidas como evidencias del uso de la población civil como escudos humanos por parte de Hamas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió a quienes denuncian ataques desproporcionados e indiscriminados de Israel que cuenten la verdad.
De hecho, Hamas ha adoptado una estrategia de abuso y sacrificio de los civiles en Gaza. Los usan como escudos humanos, los ponen en peligro, incrementando deliberadamente el número de muertes.
El primer ministro israelí aseguró que la forma como ciertos sectores de la comunidad internacional cuestionan la reacción de Israel está legitimando las acciones terroristas.
Ellos permitirían a Hamas atacar en la impunidad porque ellos dicen que Hamas está atacando desde escuelas y hospitales y que Israel no debería tomar medidas contra ellos. Eso es un error moral y operacional, porque eso valida el uso de escudos humanos por parte de Hamas. Eso le da una victoria enorme a los terroristas en todo lugar y genera un efecto devastador sobre las sociedades libres que luchan contra el terrorismo.
En el Cairo, Egipto negocia por separado con las partes una extensión del cese al fuego. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense envió un equipo de observadores a la incipiente negociación.
Mientras se desarrollan los acercamientos, los organismos humanitarios y el secretario general de la ONU exigieron a las partes asumir su responsabilidad en las violaciones al derecho internacional humanitario y poner punto final al conflicto.
¿Debemos continuar así? Construyendo, destruyendo y construyendo y destruyendo. ¿Construiremos de nuevo? Pues esta tiene que ser la última vez. Esto tiene que parar ahora mismo. Tienen que volver a la mesa de negociación.
Ban Ki-moon calificó como una vergüenza la tragedia humanitaria en la región y aseguró que no existe justificación alguna para haber atacado de manera desproporcionada a la población civil de Gaza y con ellos a 3 centros de la ONU para la atención de víctimas.
Tal vez nada simboliza más el terror sobre la población de Gaza que los repetidos bombardeos de lugares de la ONU, afectando a civiles, cuando ellos habían sido explícitamente alertados de que estos eran sitios de protección humanitaria. Estos ataques fueron indignantes, inaceptables e injustificables.
Lina Correa, para La Voz de América.
La Casa Blanca informó que las medidas tomadas por Rusia de prohibir las importaciones agrícolas de Estados Unidos solo profundizarán el aislamiento ruso de la comunidad internacional. La portavoz de la Casa Blanca, Laura Lucas Magnusson, dijo que tomar represalias contra las empresas occidentales o determinados países por las sanciones que ha impuesto Washington a Moscú causará mayores daños a la economía de Rusia. La vocera señaló que el Banco Central ruso informó que prohibir la importación de alimentos aumentará la inflación y erosionará el poder adquisitivo de los ciudadanos rusos. La agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti citó a un funcionario ruso que dijo que todos los productos agrícolas producidos en Estados Unidos tendrán prohibido ingresar a Rusia. Según el Servicio Agrícola Extranjero de Estados Unidos, los exportadores estadounidenses enviaron 1.300 millones de dólares en alimentos y productos agrícolas durante 2013. Magnusson añadió que Estados Unidos pide una vez más a Rusia disminuir la escalada del conflicto en Ucrania. Diego Pérez Henao, conocido como Diego Rastrojo por ser líder de la banda criminal colombiana Los Rastrojos, fue condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, según una jueza de la Corte Federal en Miami. El narcotraficante fue capturado en junio de 2012 en Venezuela. En agosto de 2013 fue extraditado a Estados Unidos. Pérez Henao confesó que los cargamentos de droga eran enviados a cárteles mexicanos y que para ello utilizó aviones, camiones y submarinos. En otras informaciones relacionadas a Estados Unidos, el vicepresidente Joe Biden dice que Estados Unidos no debe ver a los niños no acompañados que llegan a la frontera como hijos de otra persona. En una reunión en la Casa Blanca con representantes de servicios legales, Biden pidió la ayuda de abogados y grupos legales para representar a los niños inmigrantes detenidos en la frontera. El vicepresidente dijo que el resto del mundo juzgará a Estados Unidos por cómo trata a estos niños. La entrada ilegal de menores sin acompañantes y el desproporcionado incremento de esta cifra han cambiado la percepción de las operaciones en la frontera. Celia Mendoza se encuentra en la zona y nos informa.
La cotidianidad de la frontera. Ha cambiado tras registrarse la entrada de más de 57.000 niños indocumentados desde el mes de octubre.
Muchos de los niños ya están viajando solos y tienen su ropa y tienen una bolsa con un cambio de ropa nada más. Tienen su acta en muchos casos y también tienen números de familiares que están aquí en los Estados Unidos o están en sus países.
Esto con la intención de reportar su llegada a los Estados Unidos. Llamada que nunca recibió la familia de Jonquil Ramírez Ramos, de 8 años, quien dejó Honduras para encontrarse con su mamá, quien es indocumentada y vive en Miami. Realidad que afecta a los miembros de la patrulla fronteriza, quienes enfrentan esta crisis humanitaria.
Yo soy papá y tengo una hija y en muchos casos cuando veo a las caras de los niños, pienso en mi hija y es difícil, es difícil.
Así también lo es para residentes de la frontera, en especial para aquellos que laboran en ella.
Diariamente este grupo de hombres trabaja para cruzar a personas desde México hasta los Estados Unidos utilizando este ferry. Sin embargo, durante estas jornadas no pueden evitar ser testigos de los horrores que causa la inmigración de indocumentados, quienes terminan pereciendo en este río.
Viene mucha gente de Centroamérica, chinos, viene de todo, aquí viene a pasar de todo. Y muchos lo logran cruzar y muchos no. Muchos no saben nadar y se caen de la lancha o los corretea la ley, la migración que le dice uno. Se tiran al agua y se ahogan. Se ahogan. Y es cuando uno lo ve que pasan flotando. Ya.
Desde Los Ébanos, Texas, Celia Mendoza para La Voz de América.
A un mes de implementada la campaña en español del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, ha disminuido el flujo de niños migrantes a este país. Alejandro Marcano nos explica.
Y es que aunque las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza crean que es muy temprano para contabilizar y más aún adjudicarse per se el éxito de la disminución del flujo de niños migrantes a Estados Unidos, sí están seguros de que han contribuido a detener esta crisis humanitaria agudizada en los últimos meses, cuando han entrado al país unos 57,000 menores ilegalmente.
No tengo el número exacto, pero sí hay una disminución significativa. Podría ser casi que la mitad de los números que estábamos viendo. Si estábamos aprendiendo, 3,000 niños al día, estábamos tomando en custodia, quizá sean 1,000, 1,500 ahora por día.
Ya me veo allá en los estados ganando manojos de dólares. Y mi mamá aquí sin preocupaciones.
Jaime Ruiz, el encargado de crear la campaña y de poner al aire en Guatemala, Honduras y El Salvador estas piezas publicitarias, reconoce que ha sido un trabajo mancomunado al que se suman los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos e incluso señala una autocrítica del trabajo de la oficina del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
Obviamente que la crítica que pudiera haber es ¿por qué no actuamos más rápido?
Además, y a pesar del esfuerzo que no culmina aún, Ruiz cree que es necesario llegar al corazón de los verdaderos responsables de esta migración infantil.
Si algo me gustaría enviar como padre de familia, yo fui inmigrante, un poco más de conciencia sobre poner las cosas en la balanza si verdaderamente vale la pena.
La evaluación final de la campaña, que comenzó el 7 de julio con un costo de $1,000,000, tomará 6 meses para poder tener un estudio detallado del impacto de este esfuerzo.
Es un poco temprano saber si la reciente disminución en el número de niños que están llegando a la frontera es resultado directo de esta campaña.
La campaña termina el próximo mes de septiembre y ya tienen planeado viajar a Guatemala, Honduras y El Salvador para tener un intercambio directo con la población de esos países centroamericanos y conocer de cerca el impacto de esta campaña. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estados Unidos sospecha de la existencia de una nueva fuente de filtraciones de material de inteligencia después de que The Intercept publicara un informe revelando que hay al menos 680,000 personas que el gobierno estadounidense considera como terroristas. The Intercept, que antes había publicado documentos del exanalista de inteligencia Edward Snowden, publicó un informe titulado Directorio de Logros Estratégicos de Identidades Terroristas 2013. Fuentes del gobierno dicen que siguen investigando la fuente de filtraciones y que todavía desconocen su origen. Tampoco se sabe cuántos documentos nuevos han podido compartirse y cuál sea la magnitud de su impacto. Las tecnológicas Apple y Samsung llegaron a un acuerdo para poner fin a todas sus disputas por patentes fuera de Estados Unidos. El anuncio fue hecho este miércoles. El acuerdo pone fin a enconadas querellas de Apple y Samsung en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Corea del Sur, España y Gran Bretaña. La sonda espacial Rosetta hizo historia este miércoles al convertirse en la primera sonda espacial en orbitar un cometa como parte de una misión para despejar los secretos del sistema solar. La Agencia Espacial Europea, ESA, con sede en París, indicó que este es un gran momento para ellos. Después de 10 años y una persecución de 6 mil millones de kilómetros, el orbitador Rosetta finalmente se encontró con el cometa 67P entre las órbitas de Júpiter y Marte. El director de la misión, el recientemente retirado Gerhard Schwemm, dijo este miércoles vía telefónica desde el Centro de Operaciones de la ESA en Alemania que Rosetta no solo es una primicia en la historia espacial, sino un hito en la carrera espacial.
For me, it's a great day. I have been working on this cometary cornerstone.
Para mí es un gran día. He estado trabajando en esta piedra angular del cometa, como se la llama en la agencia, desde el año 85, así que es muy importante que comencé con algo que está ahora esencialmente consumado, dijo. El objetivo final de la Agencia Espacial Europea es ahondar en el tiempo como una especie de arqueología espacial para acercarse a los orígenes del sistema solar. Los cometas no son solo objetos fascinantes como cuando usted ve un cometa que es lo suficientemente brillante y se ve la cola en su cielo nocturno. Los cometas para nosotros son muy significativos debido a que pueden contener el material que ha sido conservado como en un congelador, ya que los planetas y el Sol se formaron hace 4.600.000 años. Con la sonda Rosetta ahora en órbita girando alrededor del 67P, los científicos comenzarán a mapear la superficie del cometa con una variedad de instrumentos. Van a estar estudiando la composición del gas que sale a medida que el cometa se acerca al Sol. Si desciende con éxito, se analizará el material por debajo de la superficie del cometa junto con su oscilación del frío al calor. Se anticipa que la misión Rosetta termine oficialmente a finales de 2015. Ya regresamos. Hacemos una pausa.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Bien, continuamos en el plano internacional. Luego de 36 años de búsqueda incansable, un joven fue identificado en Argentina como Guido, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, una de las más importantes activistas de los derechos humanos en el mundo. Se trata del nieto número 114 recuperado e identificado por los organismos desde el fin del régimen militar argentino, aunque las abuelas creen que podría haber cientos más robados a sus padres que fueron desaparecidos y asesinados. Vamos a escuchar detalles desde Buenos Aires, con Juan Ignacio González Prieto.
Estela de Carlotto fundó la organización Abuelas de Plaza de Mayo a fines de los años 70, en plena dictadura militar. Fue considerada varias veces como candidata al Premio Nobel de la Paz y su búsqueda se convirtió en el mundo en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. La vida la premió. Su nieto Ignacio Urbán, que hoy tiene 36 años, está casado, es profesor de música y fue criado en el pueblo de Olavarría, en el interior de Argentina, se presentó espontáneamente en el Banco Nacional de Datos Genéticos para comprobar su identidad. Allí le confirmaron que era hijo de Laura Carlotto, una militante política secuestrada, torturada y asesinada en 1978 en el centro clandestino La Cancha. Su abuela hoy conmocionó al país.
Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Siempre hay esperanzas. Excelente informe de Juan Ignacio González Prieto, colaborador de La Voz de América en la capital argentina. Vamos a cerrar el programa de hoy, a fondo de este día miércoles, con una canción que inicialmente le fue ofrecida a Tony Bennett, pero la rechazó y fue dada a conocer como un sencillo en 1967. Fue grabada por Louis Armstrong. Se llama What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,